Ahí estamos.
A ver, me concentro un poquito. Bueno, hola, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live, donde, bueno, ya venimos comentando y reflexionando lo que es el pensamiento de Wolfgang Gigerich. Ya esta es nuestra sección número 23. Y bueno, donde ha sido pues un trabajo muy arduo, pues porque es también dar vueltas sobre las ideas, pensarla una y otra vez, recapitularla, volver a decir sobre esa misma idea otras cosas que a lo mejor no se habían visto, que era necesario otra vez volverlas a tocar y a pensar. Y máxime en el pensamiento de Gigerich, que es un pensamiento tan cristalino, como decía Eskenazi, el pensamiento de Gigerich, al menos para mí, yo no sé vos qué pensarás, Alejo, es un pensamiento que no le pone una palabra de más o de menos, sino lo que es, a diferencia de lo que pasa en el pensamiento de Hillman, que es un pensamiento muy rico, pero es un pensamiento muy retórico, imágenes, imágenes, imágenes. Y bueno, y en el pensamiento junguiano, que yo lo decía Jacobo Ciruela, que yo no era muy mal escritor. Entonces, sí, la verdad es que entonces, a diferencia de Gigerich, que es un pensamiento como buen alemán, que es razonado, preciso, dice lo que tiene que decir, ni más ni menos. Y bueno, entonces volvimos otra vez lo que es el texto La vida lógica del alma. En la sección pasada estuvimos trabajando lo que es la noción de alma en Gigerich. Y bueno, hoy vamos a trabajar otro tema que es muy diferente, que al menos así lo traduce esto aquí, que es el capítulo o el subtema del pensador. Y bueno, pero ante todo, Alejo, date la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? Buenas noches y buenas noches a todos. Así es, y pues como dice John, vamos con con lo que piensa Gigerich acerca de quién es Jung, ¿no? Yo creo que es una de las partes más polémicas, ¿no, John? La relación que tiene las ideas de Wolfgang Gigerich con las ideas de Jung. O sea, yo creo que ha sido una de los puntos en donde los críticos más han hincado su colmillo para poder decir que las ideas de Gigerich no pertenecen al ámbito junguiano, ¿no? O sea, a él se le ataca dudando de su propia pertenencia al círculo de junguianos, siendo que Gigerich, como otros tantos, pues es un junguiano reconocido dentro de su propio campo, un terapeuta que ha estado en el campo durante más de 40 años, graduado precisamente de un importante centro junguiano también, y colaborador de personajes tan importantes como James Hillman. Entonces, pues ahí está. O sea, la mayoría de los junguianos no se atreven a entrar a su pensamiento, y digamos uno que otro lo toma con mucho respeto y con pinzas, porque bueno, obviamente hacia donde apunta las ideas de Gigerich es a una, y ahora ya lo podemos decir, a una negación de lo que está implícito en las ideas de Jung. O sea, una llevar a un plano distinto del propio pensamiento lo que ya estaba ahí en el pensamiento de Jung como una forma explícita. Y al decir esto, o sea, lo que otorga es movimiento a ese pensamiento que está ahí inmerso en las ideas de Jung, ¿no? Y ahí es también preciso hacer la aclaración, ¿no? Pensamiento, ideas, ¿sí? Tienen esta connotación diferente. Ajá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta parte.
Espera, yo voy a hacer un aviso parroquial antes de que arranquemos. Bueno, también los queremos invitar a todos ustedes que ya se publicó el primer tomo de los ensayos completos de la obra de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, el volumen 1, y está disponible tanto en Amazon España, en Amazon Estados Unidos. Para la gente que está en Colombia, lo pueden pedir y el envío les sale gratis. O sea, el envío es totalmente gratuito para la gente que está en Colombia, para la gente que está en México, ya lo vi también ahí. Entonces, para que pronto, para quienes estén interesados en adquirir esta obra y empezarse a sumergir un poco en los ensayos de Gigerich, ya está el español, el volumen 1, que se llama La violencia del alma. Entonces ahí los invitamos. En Amazon, en cualquiera de las tiendas de Amazon, en Amazon, Estados Unidos, para Colombia le sale el envío gratuito. En España también. Y en México, me imagino que también. Entonces les queremos hacer de pronto también como un poco esa invitación para apoyar este proyecto tan grande que empezó tanto Alevica como Luisa Álvarez de poder traducir al español y que el público hispanohablante podamos tener acceso a lo que es el pensamiento de Gigerich en sus artículos. Entonces, ahí les dejamos también entonces esta invitación pues para que de pronto quieran curiosear o empezarse a sumergir también en la obra de Gigerich, que ya está publicado en Amazon, el tomo 1, La violencia del alma. Ahora sí, listo amigo, el aviso parroquial. Va a hacer un paréntesis, pues no sé si te acordás. Es un chiste que, por ejemplo, cuando yo iba a misa cuando era niño, los curas eran todos Biblias a lejos. Entonces, antes de despedirse a uno, decirle que, es que no me acuerdo muy bien porque hace muchos años dejé ir a misa, esperen, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, que que Dios te lleve con bien. Entonces, antes de despedirlo a uno, no lo despedían, sino que le dan a uno los avisos parroquiales y después lo despedían, como es decir, lo obligan a uno a escuchar los avisos, hermano, ¿ah? ¿Eh? Qué raro con más Biblias. Ahora sí, ya. Quería hacer ese chiste ahí.
Muy bien, ya vimos el subtítulo anterior, ¿sí? Que se llama La noción del alma, o la noción de alma más bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender ahí, y regresamos un poco a lo que vimos la sesión pasada, es que para Jung, y por eso Jaeger se dice continuador y además sabe que no puede, que su propio pensamiento no puede partir de otro pensador que no sea Jung, porque en el siglo XX Jung es quizás el único psicólogo que está atravesado por la noción del alma. Para Jung, el alma es algo importante, real y además el centro del pensamiento psicológico. Esto quiere decir, sí, que para Jung el concepto de alma era importante y hay que entender aquí entonces el concepto en su forma lógica, no en una forma pictórica o abstracta, ¿sí? El concepto es precisamente ese concepto real que se representa en forma de comportamientos, obras, estructuras psíquicas, ¿sí? Y que está ahí presente. Lo podemos palpar en nuestra propia vida, no a través de la visión, sino a través del pensamiento. Podemos pensar en él. Y no solamente eso, sino que pensamos a través del concepto del alma. Jung pensaba precisamente a través del concepto del alma y su trabajo era un estar o un tratar de estar a la par, a la altura de ese propio pensamiento que a Jung se le imponía. Él no sabía de dónde venía, él no sabía cómo había sido tomado por ese pensamiento y sin embargo trató de desarrollarlo de diferentes maneras a lo largo de toda su obra. Y eso es lo importante para Gigerich. Jung es un pensador que está tomado por el concepto del alma. Sin embargo, nosotros no tenemos que entender el alma, ¿sí? como un substrato metafísico, o sea, como una entidad. Ni siquiera lo podemos entender como una metáfora, ¿ajá? O sea, no es tampoco una forma, digamos, ¿cómo se llama?, de referirnos a algo interior en cada uno de nosotros. ¿Por qué no? El alma necesita ser entendida, según nuestro autor, como una noción completamente real, estructurada en un plano lógico y que determina nuestra visión y nuestro pensamiento. Ajá, entonces, al final, nuestra historia y la construcción de nuestra conciencia, e incluso la construcción de nuestro propio intento por hacer psicología, que es la psicología del siglo XX, no son otra cosa sino manifestaciones de un concepto que intenta reificarse o que se va reificando continuamente sin que nosotros lo sepamos. Ajá. Entonces, ese concepto sigue sus propios rumbos, sigue sus propios senderos y no nos pregunta si nos gusta o no, nos lleva por ellos aunque no lo sepamos. La historia del pensamiento, la historia de la conciencia y la historia de la psicología forman parte de ese derrotero del concepto del alma. O sea, que el alma no es algo bonito, el alma no es algo que venga de Dios, el alma no es algo angelical y el alma no es el interior de cada uno de nosotros como personas, ¿no? El alma es, y esto y es precisamente a lo que refiere este libro, la vida lógica. ¿Sí? La vida lógica que nos atraviesa a todos, ¿sí? Y no nos pregunta y no nos necesita incluso de manera explícita, aunque nos usa constantemente para sus propios propósitos.
Sí, es que ya con este subtema y que está planteando ya Giger y lo está sugiriendo todo, la noción de alma, la noción. Entonces, ¿qué es precisamente eso que vos estás diciendo? Porque entonces ya nos está poniendo ante la acción que es un concepto, que no es ni una sustancia, que no es ni un elemento pictórico, sino una noción que requiere pensarse, que requiere llevarla en su plano más lógico. Porque es como es la forma en la cual ella en sí misma se entiende. Y eso es lo que él propone tanto un poco, digamos, como dentro de su texto, porque si ya la llevamos al plano, como vos estás diciendo, metafísico, sagrado, entonces ya sería un elemento teológico, que también es muy importante diferenciar eso, que eso es lo que hace Jung. Jung difiere al alma como un elemento que es totalmente teológico, y bueno, en Hillman le da un plano aunque es mucho más imaginal, pictórico y estético, y pues aquí pues porque igual es un concepto difícil. Si aquí ya Giger nos está mostrando que es una noción, o sea, una noción, pensamiento que se está ahí desplegando, que puede ser entendido, que puede ser comprendido, pero en sus propios términos, en su propio nivel, y que para eso requiere pensarse, va a decir Giger que el alma necesita más intelecto.
Exactamente, sí. Ahora, para este punto, entonces, sí, ya debimos haber hecho esa diferenciación entre un concepto real y un concepto abstracto. Partimos de esa premisa. Un concepto real es aquel que actúa sobre el mundo y que lo va estructurando. Un concepto abstracto es aquel sobre el que opinamos y pensamos y que puede estar, digamos, puede ser dispar a la propia realidad. Entonces, muchos de los conceptos que nosotros manejamos como reales, ¿sí? O sea, decir que nosotros creemos que existen o que están ahí, realmente son abstracciones que nosotros inventamos para poder entender el mundo, pero no están ahí. Entonces, es importante para Jaegerich que nos atengamos a los conceptos reales en sí mismos. Y esos conceptos reales precisamente son aquellos que están ahí presentes sin que tengamos nosotros que inventarlos. Cuando tenemos que, por ejemplo, para hablar acerca de un fenómeno de la modernidad como el Internet, cuando tenemos que hacer uso, ¿sí? de la imagen de Hermes para poder entenderlo, ya estamos abstrayendo a este concepto. Sí, estamos volviendo al concepto de las redes informáticas, lo estamos intentando embonar en una lógica que ya no le corresponde, ya no le pertenece. No podemos, no podemos. El pensamiento ha avanzado, el pensamiento ha caminado. No quiere decir que sea mejor o peor, simplemente quiere decir que es que es diferente, que su complejidad ha mutado, ¿sí? Su complejidad ahora está adecuada a un nuevo momento histórico particular. Y ya no podemos entender el mundo como lo entendían los antiguos griegos, ni lo podemos entender como lo entendía el hombre prehistórico. Y tampoco lo podemos entender ni siquiera como lo entendía Freud y Jung a principios del siglo XX. Nuestro mundo ha sido, digamos, transformado de manera completa y las formas, las categorías con las cuales nosotros podíamos entender la realidad o las personas antes de nosotros podían hacerlo, ya no se pueden aplicar. Ya no son aplicables porque el mundo cambia junto con sus categorías. Y eso es algo que de repente en el proceso junguiano intenta evadir. Sí, o sea, la mayoría de los junguianos pretenden que el mundo, ¿sí?, se puede explicar con categorías pasadas. O sea, nuevo vino en viejos odres, eso no se puede. No se puede, hay que cambiar completamente los recipientes en los que ponemos el vino. Porque no es que nosotros lo hagamos, o sea, no, simplemente ese proceso ocurre por sí mismo. El trabajo de nosotros como pensadores es comprender, ¿sí? Comprender cuáles son los nuevos recipientes, los nuevos odres en los que el vino nuevo se ha vertido.
Sí.
Muy bien. Se llama en subtítulo El Pensador. Entonces, váyanlo viendo. El subtítulo anterior se llamaba La noción de alma. Y ahora vamos con El Pensador. ¿Qué relación habrá entre la noción y quien la piensa? Bueno, esto es algo también muy interesante. Dice Giegerich. El hecho de que Jung tuviera una noción real de alma, es decir, que la noción de alma había cobrado vida para él y se había apoderado de él, autentifica su trabajo como psicólogo. Como es bien sabido, el propio Jung siempre quiso ser visto como un empirista. Esta autointerpretación es muy problemática. La palabra empirista se puede utilizar de diferentes formas. En muchos sentidos de la palabra, especialmente en el que generalmente prevalece hoy en día en la comprensión popular de la ciencia, Jung no fue un empirista, excepto en algunos de sus primeros estudios, como los del experimento de asociación, estudios que, sin embargo, no son representativos del espíritu y el método de su psicología. Pero en nuestro contexto, podríamos hacer que la autointerpretación de Jung se mantenga, siempre que estemos dispuestos a tomar empírico para referirnos al hecho de que todo su trabajo fue impulsado y corroborado por la experiencia real de la noción del alma. En este sentido, la palabra empirista sería sinónimo de la palabra pensador, como por ejemplo Heidegger lo utiliza. Jung es el pensador del alma. Según Heidegger, cada pensador tiene, o mejor dicho, piensa en el fondo un solo pensamiento. Y todo su trabajo, que puede estar expuesto en muchos volúmenes e incluso puede incluir cambios de posición, es la elaboración y el desarrollo de este pensamiento. Y este pensamiento, según Heidegger, no es pensado por el pensador. Le viene a él, a saber, de la experiencia del pensamiento, como se titula el volumen 13 de sus obras completas. Y el único pensamiento de Jung como empirista o gran pensador es la noción del alma. Bueno, John, aquí tenemos dos puntos importantes que hay que desarrollar. Uno es esta noción de Jung como empirista. Jung es cierto, durante mucho tiempo intentó hacer parecer, ¿sí? O por lo menos defender que su psicología se basaba en hechos objetivos, en hechos que él había observado y corroborado. Como bien dice Giegerich, las primeras obras de Jung precisamente tienen ese matiz, esa metodología cuasi científica que intenta encontrar, digamos, una correlación entre ciertos fenómenos, ¿sí?, con otros. Entonces, este método utilizado en sus primeras obras, en los experimentos de asociación sobre todo, son importantes en el trabajo de Jung porque le permiten, ¿sí?, no porque le permitan continuar con una metodología rigurosa, que no, es decir, esta metodología utilizada en sus primeros años es abandonada por él después. Nada de ella queda. Ya cuando estamos en sus obras, en sus últimas obras, en la obra alquímica, por ejemplo, ya no hay una utilización del pensamiento científico, e incluso su pensamiento se construye como una crítica al pensamiento científico. Nosotros sabemos, y yo creo que todos los que hemos estado, o los que estamos en psicología junguiana, John, Lo hemos estado porque no hemos est no nos no nos ha convencido o, no, o nos ha parecido que el pensamiento científico tiene ciertas limitaciones. Ciertas limitaciones que cuando Jung aborda fenómenos que, por ejemplo, que no pueden ser estudiados científicamente, por lo menos en mi caso, sí, a mí me parecía refrescante este abordaje de Jung, esta atención que él ponía a temas como la religión, como las visiones, como la alquimia, como los
Los
antiguos mitos,
sueños.
los sueños, cosas que no pueden ser comprobables ni verificables científicamente, pero que están ahí y que las podemos experimentar continuamente. Jung ofrece una explicación a esto. Pero lo importante de Jung no es que ofrezca una explicación o que tenga un método riguroso. Lo que importa es precisamente que intenta estar a la altura de estas ideas que están flotando ahí, ¿sí? En el inconsciente, podríamos decirlo
Sí,
nosotros, ¿no?
sí.
Pero obviamente el inconsciente entendido no como un substrato, no como un topo, sino el inconsciente como una cualidad de la propia conciencia, de la cual la misma conciencia no es consciente. Y ya, y nada más, o sea, no en ningún lugar, sino simplemente el reverso de sí misma. Pero en este sentido, entonces, sí hay un esfuerzo de Jung en sus obras, en algún momento, por lo menos en la primera mitad de su obra, por configurarse y por ser reconocido como un naturalista, como un
Sí.
empirista.
Sí.
Y esto responde, obviamente, ¿sí? al prestigio que implicaba para la época y que implica para nuestra época el ser validado o el que un pensamiento sea validado científicamente.
Sí, porque fíjate que yo, esto lo menciona un poco Yolande Jacobi en su libro Complejo de Arquetipo y Símbolo, que esa noción, por ejemplo, del empirismo de Jung, cuando él decía que el arquetipo estaba ubicado en alguna zona cerebral. Entonces, en Jung siempre había como un esfuerzo de poder aterrizar su obra dentro del plano científico. Pero, como vos estás diciendo que hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que el pensamiento de él no se queda estático, en tanto que las ideas mismas de Jung se van superando la una a la otra. Él mismo la va superando porque el mismo Jung de los tratados, que es que el pensamiento de Jung no es sistemático, porque uno puede coger, como decías, que nace una idea del volumen 10 para contradecir una del volumen 2 o 3. Un ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, que el salto que se da a un Jung empírico, a un Jung que quería trabajar bajo esta noción propia de la empiria y poder corroborar la experiencia por el método científico, ya en sus trabajos mucho más avanzados, en sus trabajos más reflexionados, más destilados, se da cuenta que cada vez lo va refinando más en un plano más psicológico, dentro de lo que es su propia noción de alma o lo que él entiende psicológicamente. Entonces, fíjese que va avanzando porque entonces ya lo refina con el pensamiento alquímico. Ya lo va refinando mucho más con nociones de la sincronicidad, que le va metiendo otros elementos más. Entonces, no hay un movimiento que en el pensamiento de Jung que es sistemático, que es así, porque las ideas dentro de sí mismas, fíjate que van avanzando, Alejo, también, entonces, del Jung empírico al Jung más alquímico, dentro del desarrollo de sus trabajos gnósticos, dentro de esto que ya va desarrollando, que ya tiene un elemento que es sustancial también, pero que es también mucho más psicológico porque él está intentando aproximarse y a responder a lo que es la noción de alma como él la entendía dentro de su obra.
Así es, así es. Pero sin embargo, esto que dices es completamente cierto. Sin embargo, también es cierto que desde el principio, ¿sí? desde la obra número uno de Jung, ajá, hay un interés creciente en Jung por fenómenos autónomos, ¿sí? Es decir, por elementos que el sujeto no puede entender por sí mismo y que no sabe de dónde proviene, pero que sin embargo atraviesan su vida y van contaminando su propia conducta, su comportamiento y sus relaciones con los otros. A esto más tarde Jung lo llamará los complejos, ¿sí? Y después le intentará dar un cuerpo teórico a través del inconsciente colectivo y los arquetipos. Su intento de explicar empíricamente aquello autónomo que él observaba y que le causaba tanto, tanto impacto en su propia obra y en su propia vida. Entonces,
Sí.
yo creo que parte de esta autonomía, ¿sí?
Ya
Se va
estaba.
volviendo, sí, ya estaba, y se va volviendo cada vez más compleja hasta que
Eso.
llega a obras cumbre como Mysterium Coniunctionis, en donde esto, o sea, ya Mysterium Coniunctionis ya no tiene un asidero dentro de ¿cómo se llama? El mundo del sentido común. Ya es un trabajo puramente intelectual que, digamos, hace justicia, ¿sí? De la manera más avanzada para su época, hace justicia a ese mismo proceso autónomo. Porque, bueno, incluso lo podríamos ver así, John. Este fenómeno autónomo que Jung va explorando a lo largo de su obra, poco a poco se va desligando del campo de lo natural y de lo empírico. Primero está asociado a la vida de los pacientes, luego está asociado a la vida de los fenómenos sociales, y después ya no está asociado a nada, sino a sí mismo. Es decir, hay una. A lo mejor ahí yo estoy inventando, John, pero yo creo que hay una evolución de esta misma noción.
Sí.
¿Qué es lo que Gehry determina como o entiende como la noción de alma?
Es que eso era lo que yo te iba a decir a vos. Yo te iba a decir a vos eso. Es que él ya, pero lo explicaste muchísimo mejor que yo. Es que él parte, digamos, por una noción, o sea, que él ya sabía en sus primeros estudios, en sus estudios psiquiátricos y esta noción que él contaba con su prima, es que él ya tenía una noción, pero él ya tenía una noción de que había algo autónomo en relación, pero fíjate que va. Que ese pensamiento en sí mismo se va profundizando, se va complejizando más, entonces no se queda literalizado ahí, sino que fíjate que va siguiendo un discurrir, o sea, un pensamiento que se va desarrollando cada vez más hasta que se complejiza en su obra alquímica. Entonces, ¿qué es lo bonito que tiene y qué es lo que hace con los que es, porque no es Jung, es el jungianismo clásico, que literaliza a Jung? Lo literalizan, lo reducen. Pero si no se dan cuenta de la riqueza y cómo ese pensamiento fue evolucionando, para mí es lo que Gigeri rescata también, porque como él menciona aquí en este testigo, que yo lo volveré a repetir, cuando él dice, el único pensamiento de Jung como empirista o gran pensador es la noción de alma, o sea, la experiencia del pensamiento en relación a lo que es la noción alma entendida por Jung en su momento. Y que la lleva a complejizar a sus trabajos más alquímicos, que a mí me parece totalmente los más ricos y los más interesantes y los más complejos.
Exactamente.
Y
Sí,
es que
sí.
reniegan, el mismo jungianismo renegó porque María Luisa von Frank, yo creo que yo se lo había contado una vez, en el libro en la Introducción a la Alquimia, cuando Jung se metió más profundamente en la alquimia, la mayoría de discípulos de él renegaron de eso, renegaron porque entonces ya no era cuento, no era mito, sino que ya era un trabajo alquímico que era muchísimo más profundo, muchísimo más complejo y que para ellos totalmente se habían expulsado por la complejidad. Hasta ya no siguieron ayuno.
Así es, y hoy seguimos en esas mismas, es decir,
Así, sí.
el junguianismo de la época actual, ¿no? Se conforma con sus nociones más vagas, con sus nociones más elementales, y no profundiza realmente en el trabajo, en el verdadero trabajo de Jung. Incluso, como tú dices, o sea, hay una obsesión cuasi religiosa en cuanto a los conceptos junguianos, como si fueran verdades eternas que tuvieran que ser tomadas como parámetros para poder pensar a través de, para poder pensar solamente a través de ellos y no para poder pensarlos a ellos, ¿no?
Sí, el mismo yo.
Ajá.
Dale, no sigue, sigue.
No, no, te. Pensaba yo en un cuento que alguna vez te había comentado, ¿no? De un cuento que está en ese famoso libro de Anthony de Melo, El canto del pájaro.
Ah, el Dante ni Melo no me gusta. No lo he
¿No?
leído, no lo he leído. Pero ese no me lo has comentado. Cuéntalo, cuéntalo.
A mí me gusta mucho Anthony de Melo,
Sí,
porque
ah, pues eso es una novedad.
lo que pasa es que sus cuentos pueden ser, o sea, no son cuentos de él, son viejas historias sufi, ¿cómo se llama? Pequeñas parábolas zen, que él recoge, O sea, él las recoge y las transforma y a través de ellas pues podemos pensar ciertos elementos. Hay uno que me gusta mucho, ¿no? Habla acerca de un profeta, ¿sí? Que un día, un santo que un día se va al desierto. En el desierto pues lleva a cabo su periplo y regresa iluminado, ¿no? Regresa con cambiado, con una gran verdad sobre sus hombros. Sin embargo, cuando le preguntan qué hizo, cómo lo logró y cuál es su enseñanza, pues él no sabe cómo transmitirlo, o sea, él no tiene idea de qué decirles. Y entonces lo que hace es, digamos, toda esa experiencia, ¿ajá? La reduce a pequeñas imágenes y a pequeños párrafos. Entonces escribe un libro donde les cuenta, ¿sí? O trata de reducir esa gran experiencia que tuvo para poder iniciar a las personas que le preguntaban en este mismo proceso y que ellos pudieran, a su vez, llevar a cabo su viaje a través del desierto. Pero entonces, los aldeanos, los que se interesaban por la experiencia de este santo, ¿sí? En lugar de seguir de seguir su propia senda, hacer su propio viaje, se conforman con aquello que el santo escribió y dicen que eso es la verdad y que esa es la santidad y que ese es el verdadero camino. O sea, lo que hacen las personas en ese sentido es conformarse con lo que el santo tuvo que masticar para ellos para que pudieran iniciar algo. Pero no inicia nada, se quedan con el camino de otro. Bueno, eso es lo que hacemos los jungianos, John. Es decir, en lugar de continuar y hacer nuestro propio camino por el desierto jungiano, ¿sí? Por la noción siguiendo la noción de alma y siendo psicólogos en cuanto a esta situación, nos quedamos con lo que Jung mismo trabajó, con lo que él obtuvo, con su limitada experiencia, porque aunque haya sido un genio, su experiencia es limitada como la de cada uno de nosotros. Y pensamos que eso es el seguir la noción de alma, que eso es ser psicólogos, pero para nada, ¿no? Entonces, ser psicólogos implica, primero, igual que Jung, estar atravesados por esta noción y seguirla pensando desde el pensamiento que se nos impone.
Sí, siguiendo la flecha.
Así es, así es. Y bueno, y este otro punto que en este párrafo emerge, que ya habíamos hablado, John, a mí me parece muy bello, es la idea que tiene Heidegger de que todo pensador está atravesado por un solo pensamiento y su trabajo no es otra cosa sino pensar eso continuamente, ¿sí? Es decir, y no pensarlo, o sea, no pensarlo como si yo fuera el artífice de ese concepto, sino al contrario, estar con mi propio pensamiento, con mi propio esfuerzo, tratar de estar a la altura de ese pensamiento propio.
Pues, puedo citar algo de lo que vos estás hablando ahí que lo
Adelante,
estaba
adelante.
leyendo. Vea, vea, mira por lo que
Complementalo.
dice. Entonces dice así: esto está en el capítulo La pregunta por la técnica. Entonces él dice lo siguiente: en lo siguiente, preguntamos por la técnica. Preguntar es estar construyendo un camino. Por eso es aconsejable fijar la atención en el camino y no estar pendiente de frases y rótulos aislados. Entonces aquí es donde me va a detener, donde vos estás diciendo, el camino es un camino del pensar. A quedar con eso. Lo que hizo el pensamiento tanto, y lo que tú estás diciendo, y en relación a lo que dice aquí Gris también, es que el camino de Jung fue fijarse en eso que él, en esa idea o en esa noción que él atrapó y llevarla hasta las últimas instancias que él pudo con sus propias limitaciones, pero hizo un camino en el pensar. Por eso, como estamos mencionando ahorita, no, Jung no se quedó fijo, o sea, atrapado por una sola noción, la noción de alma, por un proceso autónomo, pero que lo destiló hasta donde él más pudo, que
Exactamente. Pues mucho de esto implica quitarnos de los hombros, John, la soberbia de pensar que nosotros somos los pensadores. Vamos a ver esta parte más adelante. Jung pensó y sigue pensando la noción del alma, pero solo y mientras tanto, perdón, solo y mientras que la noción constituye un pensamiento por sí mismo. Y entonces lo que hacemos nosotros no es pensar el pensamiento, sino permitir que el pensamiento se piense a sí mismo, que el oro alquímico se descubra por sí mismo. O sea, nosotros no lo creamos, nosotros no somos creadores en ese sentido. Nosotros somos medios, somos puentes, somos una cuerda entre nuestra propia experiencia y la experiencia misma del fenómeno. Y esto es algo que causa mucho resquemor y es, ¿cómo lo podremos llamar? No es bienvenido dentro del ámbito del pensamiento, porque tenemos la idea y tenemos el paradigma de que nosotros somos los que pensamos. Nosotros son nuestras ideas, es mi inteligencia la que logra llegar a esos ámbitos. Soy yo, ¿no? Y aquí viene ya el ego, ¿sí? Soy yo como ego el que está construyendo esta teoría y este pensamiento. Y no es así. La teoría nos construye a nosotros. La obra nos va construyendo a nosotros. ¿Sí? El pensador es la obra. El pensador es el fenómeno. Como psicólogos, por ejemplo, en terapia, nosotros estamos acostumbrados a que somos quienes damos la pauta y quienes descubrimos, como si fuéramos una especie de Sherlock Holmes, quienes sabemos ya de antemano lo que tiene que ocurrir y lo que va a pasar. Y eso es una mentira completa que nos contamos a nosotros mismos, porque lo que sucede ahí es el despliegue del fenómeno que tenemos enfrente, que no es el paciente tampoco, sino es el síntoma, lo que ocurre, lo que trae a la consulta, ¿sí? Y lo que trae a la consulta no es la voluntad del sujeto, ¿no? Lo que trae a la consulta es precisamente ese otro elemento que se impone al sujeto y que no le permite vivir en paz. El sujeto viene para quitárselo de encima. O sea, quítame este demonio que se ha apropiado de mí. Exorcízame. Psicólogo, ¿no? O sea, nosotros somos curas en ese sentido.
Sí.
Exorcizamos el síntoma y le
Sí.
decimos cómo eliminarlo y toda esa
Sí.
situación.
Le hacemos imaginación activa, cuentos de hadas, imaginación dirigida, le hacemos amplificación y hacemos trabajo con el cuerpo.
Así es,
Eso
así
es
es.
más o menos como menciona aquí Girish, vení a mí, haciendo como medio sarcasmo, ironía, pienso yo, porque en el yugianismo se dice, vení a mí los desintegrados, que yo os volveré íntegros y que se vuelvan en sí mismos. Entonces, fíjense que en cada terapia hay una prédica más o menos como lo tiene el mismo cristianismo. Por ejemplo, en Freud, vení a mí los perversos polimorfos que yo os haré genitales. En la terapia Gestalt podemos decir, vení a mí aquellos que tienen sus Gestalt inconclusas que yo los haré totales. En la terapia cognitiva conductual, vení a mí aquellos que tienen esquemas maladaptativos tempranos que yo les daré esquemas adectos. O esquemas que los funcionen. Sí, fíjese que cada terapia tiene su forma de exorcizar.
Así es, así es. Tiene su meta fija, ¿no? Es decir,
Sí,
ya tiene el
tiene
paraíso.
tiene ya una horizontalidad.
Hay un paraíso que se nos promete si nosotros actuamos adecuadamente a esa teoría que se nos propone. Mira, esto no lo decimos los psicoterapeutas, porque la verdad es que tampoco nosotros lo sabemos, ¿eh, John? O sea, nosotros
Sí.
también somos los primeros que nos engañamos con nuestras propias herramientas, ¿no? Pero la verdad es que lo que hacemos es, en el sentido de la patología del paciente, la encasillamos y la metemos, ¿sí? Dentro de una teoría que la sostiene. El paciente no se cura. El paciente lo que hace es, digamos, elevar su padecimiento a una teoría. Entonces, O sea, al rato el paciente ya no piensa en términos de su propio malestar normal, común y corriente. Ahora lo piensa a través de su relación con los dioses, de su relación con la sombra, de sus apegos parentales, de sus huellas de abandono. Es decir, convierte sus propios pesares en teoría. Y esta teoría es la que ahora le permite sobrellevar y darle sentido a esos, a esas, a esos elementos sintomáticos que antes eran insoportables porque no había una teoría que los mantuviera. Pero siguen ahí, no se han ido. El sujeto tampoco los ha comprendido, tampoco ha entablado una relación con ellos y tampoco los ha pensado. Siguen sin pensarse. Simplemente ahora, sí, hacemos como que los comprendemos. Y bueno, y el primer cómplice en ese proceso somos nosotros como psicoterapeutas, John,
Sí,
porque nosotros le vendemos esa idea al paciente, porque nos la vendieron a nosotros y nosotros la compramos y estamos contentos con ello. Cuando vamos en busca del sentido de la existencia, cuando vamos en busca de las lecciones de los sueños, cuando vamos en busca de los dioses en cada hombre y en cada mujer,
cabo.
entonces vamos en busca de un elemento con el cual sostener nuestro propio esquema neurótico. Y ese esquema neurótico es un daimón en sí mismo, es un fenómeno en sí mismo que necesita ser, no necesita, sino más bien que necesitamos nosotros pensar, que necesitamos estar a la altura del mismo. Él es nuestro guía. No somos nosotros los guías, no somos los psicoterapeutas, no somos quienes llevamos a, sino nosotros somos guiados por, incluso, ¿sí? Si nos atenemos a la palabra psicoterapia, que quiere decir cuidador del alma, ¿sí? Los verdaderos psicoterapeutas son los síntomas, no nosotros.
Sí, y la función del terapeuta en este caso, bueno, plantea Hillman, sí, retomando esta noción de Hillman, es cuidar el síntoma, cuidar el síntoma y mirar hacia dónde va. Va a decir Gigerich también en la vida lógica, pues más adelante, yo lo voy a decir aquí, pero hay que encontrarle un lugar psicológico a ese síntoma que se pueda expresar tal como es, porque si como terapeuta somos observadores y acompañantes de ese síntoma. No, ni que se cure, ni que se arregle, pues porque que no son, que egoicamente son metas legítimas, pero psicológicamente no son metas legítimas. Sería la noción propia del síntoma mismo, de encontrar ese lugar psicológico donde pueda ser el.
Exactamente. Muy bien. Entonces, seguimos con esto. Y bueno, desde aquí, John, ya podemos empezar a entender y tenemos que poner atención ya en lo que está diciendo Gregory como pensar y como pensamiento, ¿eh? No podemos confundirlo con las categorías junguianas, ¿sí?
De tipología,
De tipos
tipo
psicológicos.
de tipo pensamiento, tipo, sí, porque eso es un pensar egoico, pero va a decir Gigerich que el pensar es algo raro.
Así es. Esto, o sea, lo vemos desde que hablamos de la noción del alma y desde que hablamos de un pensador que piensa la noción del alma, que el pensar y la noción son cosas distintas, ¿sí? Son realmente el núcleo y el conjunto a través del cual un concepto se va expresando en la vida de cada uno de nosotros. Sigue diciendo Gehrig. Jung fue capaz de pensar en la noción alma, que significa experimentar la vida. Todos los diversos fenómenos de la vida a través de este pensamiento, como su lente, se podría decir. Es decir, las ideas, nosotros en algún momento, vienen de esa palabra griega, ¿no? De eidos, que es, digamos, una forma de ver, algo a través de lo cual se ve. Entonces, esta forma de este esta noción, ¿sí? No solamente es algo que está ahí y que pensamos de ello de vez en cuando, no. Es la forma en que el pensador observa el mundo y los fenómenos que atraviesan este mundo. Entonces, sigue diciendo, en todo lo que experimentó, fue capaz de mantenerse firme en el alma de la noción. Bueno, y aquí hay un juego muy, muy, muy a lo Hillman, ¿no?
Sí.
Este pensamiento era vinculante para todo su trabajo psicológico. No permitió que la atracción inherente de los fenómenos los sedujera a mirarlos a la luz de las perspectivas que pudiera sugerir. En vista de la sexualidad, por ejemplo, no dio un paso en la noción del alma a favor de las ideas obvias del cuerpo y biología, y con respecto a la vida psicológica en general. No recurrió a su vez al sexo, ¿sí? O a la libido sexual, ni al deseo y al romance familiar. Los trastornos neuróticos no lo indujeron a escapar a la idea de causas. El fenómeno de la transferencia no le hizo refugiarse en la idea de relaciones de objeto. Permaneció fiel a su único pensamiento, la noción del alma. Esto lo convirtió en psicólogo. Pensar, en el sentido en que estamos hablando de él, significa tres cosas. Y bueno, esto es muy interesante porque es algo que de repente a mí me han preguntado mucho, ¿qué es eso de pensar en Gehrig? ¿Por qué Gehrig usa tanto este concepto del pensar? Y bueno, aquí nos explica un poco a qué se refiere con pensar. Pensar quiere decir, uno, tener un pensamiento, lo cual implica, en el sentido en que aquí estamos hablando de él, perdón, en lo que significa haber experimentado, haber sido alcanzado y reclamado por este pensamiento. Es decir, tener un pensamiento no quiere decir que yo lo tenga como tengo un coche o tengo una casa que es mío, ¿no? O que tengo una propiedad para mí. No. Tener implica ser tenido por el pensamiento, ser atrapado por el pensamiento. Entonces, tener es haber experimentado, experimentar la necesidad, haber sido reclamado, ¿sí? Por ese pensamiento. Ese pensamiento me reclama a mí, él me llama, él me toma a mí, él me piensa a mí, no yo a él. Y, digamos, haber sido alcanzado por la noción en mi propia vida.
Sí, yo en eso que vos estás diciendo, yo iba a mencionar algo y es porque uno no se puede sentar egoicamente y yo me voy a sentar a pensar y hacer las cosas. O sea, hay algo que sea, digamos, en el nivel muy limitado de la voluntad, pero totalmente el pensamiento somete a la voluntad porque es algo que, como vos estás diciendo, te reclama. Tú egoicamente no puedes decir, listo, yo me voy a sentar a escribir este poema porque quiero. Pues yo quisiera ser un gran poeta, hermano. Uf, imagínate, hombre, yo todo un Pablo Neruda y todo un Nietzsche también, o todo un Hölderlin, o un Paul Celan, pero no es así. Una cosa es lo que uno quiere egoicamente y otra cosa es el pensamiento que lo piensa uno y que lo agarra a hacer otras cosas de las que uno ni siquiera quiere hacer, pero que son las que se le imponen.
Así es.
Entonces es ahí, por ejemplo, lo que le pasaba con Jung, lo que le pasó a Hillman y lo que le pasó a Gigeris, que se vieron agarrados por ese pensamiento y que ellos lo quisieron pues estar a la altura de ese pensamiento mismo. O sea, poder estar a eso que los arrobó y llevarlo hasta donde ellos mismos pudieron.
Okay. El segundo punto de esto de qué significa pensar, ¿sí? Es que es la obligación absoluta y el constreñimiento por este único pensamiento, no libertad, no hay libertad, sino necesidad. O sea, lo que dice Jung es que estos pensadores, ¿sí? Jung, Hillman y Gehrig, no tenían libertad en cuanto a lo que tenían que pensar. Eso se pensaba a pesar de ellos. Y los llevaba, era una maldición que los sumergía en la necesidad continua de tener que estar pensando esto, ¿sí? Y es claro, es decir, Jung hubiera podido a lo mejor ser muy feliz haciendo otras cosas, pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en dedicarnos a una obra, en dedicarnos a lo que nos gusta, sí, a eso por lo que somos llamados, en el pensamiento común y en lo que se nos vende en los medios masivos de comunicación, es que ese sentido de la vida que nosotros en algún momento encontramos, nos va a brindar una felicidad tremenda. Nos va a brindar días de paz y armonía con los nuestros y vamos a estar plenos de gozo por haber alcanzado ese significado. Pero si uno observa la vida de los pensadores, John, o sea, la vida de los pensadores es continuo sufrimiento. O sea, es
Sí.
un montón de situaciones obviamente gozosas, porque pensar en un tema así es gozoso. O sea, te llena, te hace sentir vivo, pero se cobra su propio manjar, ¿eh? O sea, este gozo se paga con la necesidad obsesiva por, digamos, continuar este proceso para uno mismo, por tratar de estar a la altura de esto. No es algo bonito, yo, no es algo que sea gozoso solamente. Tiene una gran parte de sufrimiento, ¿sí?
Claro,
Y
es.
eso no viene de la vida o de los problemas personales del sujeto, ¿eh? O sea, eso pasa, todos tenemos problemas personales, todos hemos sufrido en esta vida por alguna situación y todos estamos tocados por la gravedad de la existencia. Sin embargo, ¿sí? El peso de la idea que atraviesa a los pensadores es algo que se impone sobre ellos como si fuera algo externo. Ah, ello les habla, ello les dice, ello les transmite cosas. Jung lo vivió de la forma más pictórica posible, podríamos decirlo así, pues en sus experiencias vertidas en el libro rojo. Es parte de esa situación. O sea, ahí se puede ver cómo hay una noción que está hablando y que Jung intenta traducir desde su propia experiencia y de su propio sufrimiento en elementos imaginales que se presentan como figuras históricas, mitológicas, que le dictan y que le dicen cosas que en algunos casos son sin sentido y en otros casos contienen el fermento de lo que va a ser su obra más adelante. Entonces, este constreñimiento, ¿sí? Esta no libertad es parte del proceso de pensar.
Sí, ahí tenemos a pensadores como Isaac Newton, se veía tan agarrado, que era, esto lo menciona un poco Michio Kaku, que como agarrado por un demonio que no lo dejaba hacer otra cosa. Lo decía más o menos así, pues como un poco la metáfora. Lo mismo Einstein, lo mismo Freud, lo mismo Galileo Galilei, o sea, que fueron genios. Es que, escucha la palabra, genio. O sea, si fuéramos a decir, es decir, si lo fuéramos a remitir a lo imaginal, la experiencia total del daimon que los estaba atravesando. Y no tenían otra cosa que hacer, sino eran esclavos de ese pensamiento. Porque era una necesidad constantemente de estar atrapados con eso, construyendo, pensando, reflexionando, destilando, más allá de la propia voluntad que ellos tenían. Es que a mí me parece eso fascinante, porque es que no es de gratis. Isaac Newton lo pagó con un gran aislamiento, con un gran aislamiento social, porque él era una persona que era muy centrada en sí misma. O sea, él pagó un precio también muy alto. Galileo Galilei también tenía una arrogancia y eso que lo llevó a que lo encarcelaran también. Lo mismo Einstein también no pagó eso con otras cosas, porque en este momento no me acuerdo, pero cada pensador en función de eso ha tenido que pagar también un alto precio también. Va a decir Jung, lo voy a decir imaginalmente, Jung va a decir que ante el gran don que te da un Dios, también tienes que pagar un gran precio.
Así es.
Va a decir, para decirlo nietzschianamente, ese don que tienes es ¿a costa de qué?
Sí, exactamente. Solamente a partir de este siglo, John, del siglo pasado, del siglo XX, y en este proceso de la propia alma por la creación de la ilusión del individuo, ¿sí? Es que hemos identificado al genio con la persona. O sea, la persona y el genio son dos cosas distintas. O sea, no, las personas no son genios. No hay genios en ese sentido. O sea, la persona está atrapada por un genio. Sí, la persona está llevada por un genio. pero no es el genio. Solamente este proceso individualizador de nuestra época es el que nos hace identificarnos con el genio. Y de repente el genio ya somos nosotros. Entonces, Jung era un genio, ¿no? Isaac Newton era un genio, ¿no? O sea, es decir, estos sujetos ya están constreñidos en la genialidad. Y no es así. El genio es algo distinto al sujeto. Pero eso hace, o sea, digamos, construye mucho del orgullo o de la ibris, de la propia humanidad, eso que nos hace mantenernos por sobre las nubes, ¿no?
Sí.
Y que nos dice que cuando nos dicen acerca de los logros de la humanidad, ¿no? De los grandes avances de la humanidad, de lo que el hombre ha logrado. O sea, no, no, es decir, no, esto no lo logran los hombres, no lo logran los sujetos. Esto es un proceso autónomo por el que nosotros transcurrimos y que transitamos, y cuya tarea es tratar de estar a la altura de ese mismo proceso, tratar de ser dignos de ese propio pensamiento. Entonces es curioso. Fíjate que ahorita que pensaba en eso, estaba pensando en estas sagas, en estas películas de Marvel, ¿no? De
Sí.
los grandes superhéroes tienen esta función, tienen la función de ser las imágenes contemporáneas de la propio del propio de la concepción del ego sobre sí mismo. Es decir, estos hombres dotados, estos hombres que siempre están luchando constantemente y que se construyen bajo el paradigma del ¿cómo se llama? Del arquetipo del héroe, y que van construyendo su propia digamos, su propia relación consigo mismos, que algo le sucede, ¿sí? Y de repente eso que le sucede, el accidente que le sucede o el hecho que le sucede y su propia individualidad se conjuntan y se vuelven superhéroes, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, pensaba en este personaje, en Thor, ¿no? O sea, el émulo de la mitología nórdica. En las películas de Marvel, por ejemplo, Thor es un. O sea, Thor tiene su martillo, tiene el Mjolnir. Y este martillo lo que hace es canalizar su propio poder. Pero él es dueño de su propio poder. Él es el que construye su propio poder. Él es el que puede darle paso al poder. Incluso hay un punto en donde el martillo se rompe, lo rompen, y él tiene que encontrar la manera de poder expresar su propio poder por sí mismo. Es el concepto de empoderamiento tan, tan común en nuestra, en nuestra, en nuestro, en el lenguaje psicológico de la época. ¿Qué diferente es eso, por ejemplo, a lo que ocurría en las culturas ritualistas, donde la lanza del cazador, por ejemplo, haciendo una comparación con esto, la lanza del cazador es la propia alma del cazador? El cazador no tiene un alma, el cazador va construyendo su alma o es presa de su alma, pero su alma no está en él, sino que su alma poco a poco, o su concepto de sí mismo poco a poco, se va construyendo en esa relación que tiene con la caza, con la lanza y con el animal que mata. Esto, digamos, con el paso del tiempo, se va constituyendo como su personalidad. Y ahora lo entendemos como mi personalidad, como lo que me construye a mí. Mi personalidad soy yo, pero no es así. Es decir, no siempre, o no, por lo menos no siempre fue así, ¿sí? Y cuando tenemos a este Thor de las películas y tenemos al cazador salvaje de las planicies prehistóricas, entonces tenemos dos formas distintas de asumir este punto, ¿sí? En donde lo que le da identidad al sujeto viene de afuera, ¿sí? No viene de dentro del sujeto, ¿no? Sino que viene de afuera. Y ahora ya no podemos concebir esa situación de otra forma más que viniendo desde adentro. Por eso para Jung era tan natural el hablar de un inconsciente personal que está alimentado de un inconsciente colectivo, pero que además es mi inconsciente colectivo.
Sí, pero es que está incluso la misma, para hablarlo así, el elemento del lenguaje nos viene dado desde afuera. No es algo que yo, ay, sí, tengo mi lenguaje, no, te viene dado desde afuera. La misma idea, o sea, porque es que la personalidad es una idea, es una noción de cómo me concibo, de cómo me concibo yo, de luego de esto, ¿qué soy yo? Es una idea. Es que, o al menos yo lo he entendido así, porque eso es lo que a mí me tiene agarrado. O sea, si realmente la propia noción de decir de este hermano es que esto es una idea, va a decir Hillman que el cuerpo es una ciudad de metáforas. Dicho de otra forma, la noción de mi personalidad, esto que soy, es una idea, esa noción de que yo creo que eso, que soy. Y así es, entonces fíjense que no es algo que yo me he construido y me he hecho a mí mismo, ¿no? Sobre todo no, sino a partir de esas nociones, ideas que te han agarrado y que te han constituido, es que podés darte una estructura o referenciarte o decir esto soy yo.
Exactamente. Bueno, entonces, recapitulemos ahí. El pensar, ¿sí? Pensar tiene que ver con tres puntos. Con haber sido tomado por un pensamiento, por tener la obligación y la necesidad, ¿sí? En detrimento de la libertad, por seguir este pensamiento, ¿sí? Ah, mira, nos faltaba uno, yo no
Sí,
me
ya
había.
le iba a decir, falta el 3.
Así es, falta el tres. Y el otro es la apertura potencial a todos y cada uno de los fenómenos a la luz de un solo pensamiento, ¿sí? Es decir, el que este pensamiento piense el mundo en el que estoy. No yo, sino que el propio pensamiento piense los fenómenos, las experiencias, la vida a través de sí mismo. Nosotros cuando tenemos este lente, ¿sí? Y este no es que nosotros veamos a través del lente. Del lente, no del ente, sino que el ente ve a través de nosotros y se ve en ese proceso. Entonces, imagínense, a eso es a lo que Jaggery llama precisamente pensar. Entonces, no es cualquier cosa, ¿eh? Y no se puede reducir a la función pensamiento junguiana. Ahora, sigue diciendo Jaggery. En el capítulo 3 discutiré con más detalle qué significa e implica la idea de Jung, el pensador, y mostraré cómo lo que se acaba de decir sobre el pensamiento como experiencia y todo el trabajo de un pensador como generado por un solo pensamiento y cómo su desarrollo es cierto para Jung y qué forma precisa tomó en su vida y en su, y en el tra y en el trabajo a desarrollar. Aquí, sin embargo, me dedico a una cuestión diferente. Jung y pensador. Perdón, Jung y pensador. El acto de pensar, ¿sí? Pensamientos. ¿No es esta una combinación imposible? Jung no es conocido por la naturaleza asociativa de su estilo, por la imprecisión. Perdón, Jung no es conocido por la naturaleza asociativa de su estilo, por la imprecisión de su lenguaje, por la vaguedad de sus ideas, por su atención a todo tipo de símbolos, imágenes, mitos, y lo más importante, por una deficiencia exactamente en el área del pensamiento riguroso y teórico. Jung, sin duda, tenía muchas ideas, pero se le puede llamar sinceramente un pensador. Uno estaría mucho más dispuesto atribuir este elemento a Freud y a toda la escuela del psicoanálisis freudiano. Sobresalen en el pensamiento conceptual. Sus ideas están elaboradas y se les ha dado la forma de una teoría sistemática. Trabajan con definiciones claras de sus términos. Intelectualmente, con respecto a la presentación y la argumentación racionales formales, probablemente se puede decir con razón que su trabajo es de mayor calibre que el de Jung. Si es así, ¿cómo se puede llamar pensador a Jung? Aquí
Eso
es.
es muy bueno. Sí, ahí sí hay tela porque ahí.
Pero fíjate, John, hay dos cosas, hay dos cosas interesantes. En el capítulo anterior, sí, perdón, en el párrafo anterior, Jaggery dijo algo. O sea, lo que dijo es que Jung había sido un pensador Sí, precisamente porque había seguido la noción del alma a través de todos sus vericuetos y que no se había quedado con las manifestaciones, ¿cómo lo podríamos llamar? Temporales o las positivizaciones del concepto de alma.
O de ideas vagas.
Y ahí criticó mucho al psicoanálisis de forma muy directa. O sea, no, incluso él lo dice, déjeme, me regreso un poquito. Él dice que él no dio un paso en el perdón, no se salió de la noción del alma a favor de las ideas obvias de el cuerpo y de la biología. Y con respecto a la vida psicológica en general, él no descansó, podríamos decir, o sea, no se quedó en el concepto de libido sexual, o en el de deseo, o en el del romance familiar. Y cuando él, y en cuanto a los trastornos neuróticos, él no escapó hacia la idea de las causas, o sea, de la causalidad como tal, a la que escapamos muchos de nosotros, John. Cuando decimos que la infancia determina nuestra adultez, cuando decimos que lo que nos pasó en algún momento es el fruto de lo que nos va a suceder, ahí está el prejuicio causal en psicología, que es un lastre completamente para poder entender los fenómenos psicológicos.
Bueno,
Porque
sí, o
está implícito, perdón, déjame nada más terminar
tranquilo,
eso,
tranquilo.
John, porque está implícito el concepto de pecado, ¿sí? O sea, es el como yo sufrí algo, como yo pequé, como yo salí del paraíso original, por eso me pasa esto. Ahora tengo que vivir en el Valle de Lágrimas. ¿No?
Se imagina decir que le toca pasar por la dolorosa pasión.
Exactamente.
Pero es que hay algo que, por ejemplo, que vos mencionas que me ponía aquí a pensar un poco. Y es que si estamos viendo que inicialmente Jung se desliga un poco de este elemento causalista, porque él dice, es que es en favor del fenómeno. Entonces, ¿qué está diciendo? Esta infancia no determina esta personalidad, lo que es. Lo que había que mirar es esa lectura psicológica o esa ficción que se construyó a partir de esa experiencia. De esa experiencia, ¿qué tal? ¿Qué ficción se construyó? Y realmente eso es lo que le da forma al fenómeno. Es decir, en tanto, ¿qué fue eso que experienció que le llevó a ella a construir esa imagen? ¿Cuál fue la imagen que ella construyó, por ejemplo, el problema con sus papás, que con su pareja, etcétera? Ay, no, es que este hombre me pegó de tal cosa, pero ¿cuál fue la imagen que ella que se construyó ahí en función de eso que pasó? Pero no la causa, no fue porque fulanito le pegó, porque entonces si fuera así, esto lo decía un poco Eskenazi, si entonces porque a la si a la mayoría de niños que le pegan, entonces ¿por qué no todos terminan siendo violadores, maltratadores, sino que una mitad de esas son hombres responsables, buenos, cariñosos, especiales? Esto lo estoy diciendo yo. Y la otra, sí, entonces no es lo que determina el determinismo causal freudiano, sino que esto ya lo muestra Jung también, sino es la imagen que se construye desde esa experiencia.
Así es. Y bueno, termina diciendo esto, por ejemplo, cuando dice que hablaba acerca del fenómeno de la transferencia, él dice, no se refugió en la idea de relaciones de objeto. Cuando habla de todos estos elementos, relaciones de objeto, el deseo, la libido sexual, el cuerpo y la biología, el romance familiar, está hablando de las diferentes escuelas en psicoanálisis, ¿sí? O sea, cuando habla de las relaciones de objeto, está hablando de la escuela
Escuela.
de las relaciones de objeto, ¿no? A la que pertenecen Melanie Klein, ¿cómo se llama? Winnicott, por ejemplo, y que hay tantos pensadores en cuanto a eso. Entonces él, fíjate, o sea, en ese párrafo anterior hace una crítica al pensamiento psicoanalítico y dice explícitamente, o implícitamente, porque obviamente no lo dice con palabras, pero nos da a entender que lo que hacen los psicoanalistas es haber seguido esta noción del alma, pero quedarse o imbuirla o meter estos pensamientos dentro de conceptos que digamos, trataban de entender el proceso anímico atado a elementos positivos, ¿no? Como la biología y el deseo sexual. Por eso para Freud el deseo sexual era tan importante, porque había una idea atrapada ahí. Pero este culto, ¿sí? Que Freud construyó alrededor del concepto de la sexualidad, fue para él algo más que solamente un proceso a seguir, sino que había detrás de ello una noción que lo había atrapado. Por eso Jung también decía de Freud que Jung estaba atrapado por el concepto de la sexualidad. Pero más bien, digamos, nosotros tendríamos que preguntarnos qué había atrás del concepto de sexualidad. Bueno, esto lo dice Jaeger así, pero en este otro párrafo nos dice completamente lo contrario. O no lo contrario, pero habla de la otra parte.
Sí,
Si nosotros nos atenemos a la teoría y a las teorizaciones tanto de Jung en su propia obra, Jung era, o sea, tiene intuiciones tremendas, pero es cierto, le falta la sistematicidad que tienen los freudianos. Le falta la sistematicidad que tiene Freud. Freud era un pensador bastante riguroso. O sea,
sí.
a pesar de que ninguna de sus obras está construida en base a elementos empíricos reales, ¿sí? O sea, sabemos que muchos de sus casos son casos inventados hasta cierto punto, o sea, que estaban ahí, pero que, pues obviamente, el sesgo del investigador hizo su magia para poder confirmar la teoría que tenía Freud. Y sin embargo, el pensamiento freudiano es muy lineal en el sentido de que sigue la argumentación de manera rigurosa. O sea, uno lo puede ver. Los que nos interesamos en Jung lo leemos y lo gozamos su lectura porque los temas nos parecen interesantes. Pero Freud es un escritor tremendo, o sea, es un excelente escritor. Lo lees tú, o sea, tú cuando lees las obras de Freud, quedas atrapado por el propio discurso freudiano, por el propio discurso del autor. Es tan claro, es tan bonito, está tan bien construido, así que uno cuando lo compara con la forma de escribir de Jung, hay una diferencia muy, muy, muy marcada en ese sentido. Y a partir del pensamiento freudiano, ¿sí? El psicoanálisis va construyendo toda una escuela de pensamiento bastante compleja, ¿sí?
Y
Que llega
rigurosa.
y rigurosa. O sea, tú lo puedes ver en los escritos de Carl Abraham, en los escritos de Melanie Klein, en lo que la misma Anna Freud escribe, ¿sí? Y puedes ver que hay, que no hay, o sea, hay, no, hay un apego, ¿sí? Sí, es cierto, hay un apego por los conceptos freudianos. Sin embargo, eso no les impide a muchos de esos pensadores pensar, ¿sí? De forma diferente aquellos conceptos. Algunos no retoman algunos conceptos de Freud. Por ejemplo, la mayoría de los psicoanalistas están en contra del concepto de tanatos, ¿no? De la pulsión de muerte. Y sin embargo, van construyendo a partir de la obra de Freud sus propias teorizaciones. Así llegamos hasta pensadores tan importantes y complejos como Lacan. Este nivel teórico, este nivel de pensamiento, no está en el jungianismo, ¿sí? ¿Qué pensador hay que esté al nivel de Lacan, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros pues, tenemos ahí a la o sea, tenemos como grandes pensadores a James Hillman y a Wolfgang Goethe, yo creo, ¿no? Pero
Sí.
de ahí. Es decir, sí, hay un montón de junguianos
Sí, pero dicen
pensando.
lo mismo, pero pensando lo
Exactamente.
mismo, diciendo lo mismo. Si tú lees los escritos de Murray dicen el mapa del alma, es describiendo tal lo mismo que dice Jung en palabras más sencillas. Iba a decir un analista junguiano que para mí es muy malo y muy mediocre, decía que Murray era el mejor pedagogo de la psicología analítica, claro, porque los aterriza, pero dice lo mismo que yo, no dice nada nuevo. Si usted lee los escritos de Clarisa Píncula, no dice nada nuevo. Dice lo mismo en función de los cuentos. Si tú lees a Jean Sinodavole, es más de lo mismo. sea, es un discurso tautológico que dice lo mismo, es repetitivo, lo mismo de una y otra vez, que le cambian palabras y que lo adornan, pero es lo mismo, pero no hay un avance como tal. Y eso que los últimos libros de Morgan Stanley son malísimos, es que haciéndole es que el análisis a la banda coreana BTS que se encontró con Dionisio y yo, ay, Dios mío, bendito. Entonces, pero, y así pasa con muchos de los escritos, pero cuando vos ves, por ejemplo, la rigurosidad, hasta incluso, es que son alemanes, hermanos, es que son alemanes. Esa rigurosidad en el pensamiento es, y la construcción hasta incluso no es sencilla, porque por entonces tú lees a Melanie Klein, los escritos de ellas no son fáciles tampoco, pero están muy bien sistematizados también. Y por ejemplo, lo mismo, hasta incluso la escuela del yo de Hartman también. El mismo Kuhn tiene unos escritos muy bien sistematizados sobre ciertos, sobre la noción del narcisismo y su desarrollo del self. Pero fíjate que en Jung no pasa eso, porque entonces si nosotros, por ejemplo, leemos lo que dice, por ejemplo, en su último libro, Mario Goodman, que ya murió, es hablando entonces de lo paterno y si no se sale lo paterno. Entonces siempre es en función del mismo discurso, de los mitos, de los cuentos de hadas aplicados a contextos actuales, pero no avanzan en el pensamiento, no lo llevan a otra noción, como si lo hicieron dentro de la escuela psicoanalítica freudiana, que tiene muchas vertientes también. Y hasta el mismo yo, porque Jung se desprende de ahí también.
Así es, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos percepciones distintas, ¿eh? No son distintas, podrían parecer dispares, pero tienen un porqué. O sea, ¿por qué Gegrich los piensa así? Bueno, pero mientras vamos a seguirle. Ahora, sigue diciendo Gegrich: incluso iré un paso más allá y afirmaré audazmente que el pensamiento psicológico de Jung ocurre en un nivel lógico de reflexión más alto que el de todas las demás psicologías y ciencias convencionales. Tiene lugar en el estado lógico superior de conciencia. Para sostener estas afirmaciones, primero tengo que hacer algunas distinciones y calificaciones. Entonces, o sea, o es menor o mayor. Bueno, ni uno ni otro, sino su relación con el pensamiento psicológico ocurre en un nivel distinto. Las distinciones, dice Gegrich, al hablar de Jung como pensador, y esto es clave, ¿eh? Esto es clave. No me refiero al marco de la propia teoría psicológica de Jung. Pensador en este contexto no tiene nada que ver con tipo pensamiento. Obviamente un pensador no debe ser, pero por supuesto puede ser un tipo pensamiento, en el sentido de Jung. De lo contrario, Jung no podría haber discutido los diferentes tipos de Tertuliano, Orígenes, Lutero, Zwingli, Goethe, Schiller, Nietzsche, quienes todos eran pensadores, al que pertenecía en su libro de tipologías. Tenemos que olvidarnos por completo de las funciones de orientación tipológica en nuestro contexto. Pensar aquí no es el empleo de una función. Y el gran error que cometen muchísimos junguianos cuando intentan abordar la obra de Gegrich, porque la intentan abordar desde la categoría de la función pensamiento.
¿Qué
Y
les dijo un pensamiento?
entonces ya van con el prejuicio: a ver, pues o sea, si me está hablando tanto de pensamiento, pues obviamente hay una fijación con el concepto, con el tipo pensamiento. Por lo tanto, la debilidad de la obra de Gegrich va a estar en las funciones irracionales, ¿no?
Inferiores.
Inferiores,
Sí,
exactamente.
o que le falta, es mucho ánimo, le hace falta ánima.
Sí. O sea, en el sentido de otra vez categorizarlo desde el propio pensamiento Jung. Pero no, para cuando Gegrich ya llegó a este punto, como le gustaba decir, es que nací, ya se cargó toda la teoría junguiana.
Sí.
O sea, ya ahí no hay posibilidad. O sea, él parte. Para él, la teoría psicológica junguiana es el suelo a partir del cual empieza a caminar hacia arriba. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que antes era el techo, ahora es el suelo. Muy bien. Dice, del mismo modo, El significado del pensamiento no se agota por la capacidad de razonamiento discursivo y el empleo literal del intelecto o las operaciones intelectuales. Pensar tiene que ver con haber sido alcanzado y comprometido por un pensamiento. Y aquí volvemos otra vez al punto de la autonomía del pensamiento. Bueno, yo creo que por el tiempo ahí le dejamos. De hecho, con esto terminamos este subtítulo. Con el que vamos a continuar la siguiente semana se llama Pensamiento implícito contra pensamiento explícito.
Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Hombre, la idea es como lo hemos venido un poco demarcando también y como lo hace el texto, es establecer también esas mismas distinciones que va haciendo Gigeris en relación tanto de la obra de Jung como la de Freud también en su momento, pero que él muestra que también son como estabas diciendo vos, que son techos, pero ya se convierten en piso porque ya se reflexiona, ya se piensa, ya se le da desde otro lugar, pero no en la misma noción junguiana del tipo pensamiento común, esto cómo se plantea, sino que el pensamiento en su nivel más elevado, más abstracto, es decir, aquello que te agarra y que te hace sucumbir la vida ante eso también. Entonces, esa es como una forma también de la que Gigerich también nos propone lo que es que lo que hizo Jung en su momento, que fue pensar la noción de alma también aquí. Y que la crítica también es que la diferencia, mientras que en la escuela psicoanalítica también ha habido un desarrollo sistemático, bien riguroso, bien razonado de su pensamiento, en la escuela junguiana clásica ha faltado pues mucho como esa rigurosidad y esa sistematización del pensamiento, porque lo que hace hasta incluso Yolande Jacobi en su libro es volver a explicar los conceptos de Jung de forma más sencilla. Y tú encuentras introducciones a Jung como 40 más o menos. Yo tengo como 6 o 7. Y entonces, pero de ahí allá, que haya como una rigurosidad frente al pensamiento, la verdad es en la obra de Jung, tenemos a Hillman y tenemos a Gigerich, pero de ahí para allá es volver sobre lo mismo una y otra vez. Bueno, ahora sí, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Entonces yo les quiero recordar pues que acuérdense que ya está a la venta el primer volumen de la colección de ensayos de Gigeris, que se llama La violencia del alma. Ya sabe que lo pueden comprar en Amazon España, en Amazon Estados Unidos. El envío a Colombia es totalmente gratuito y también lo pueden conseguir en Amazon México. También les queremos recordar a las personas que quieran apoyar el proyecto en Patreon. Recuerde que tenemos 3 niveles, uno de $5, otro de 15 y otro de 25. En estos últimos dos van a tener acceso, ahora sí la pronuncié bien, acceso a los videos, al video tanto como al audio para que en su momento pueda escucharlo, pensarlo, hacerle tanto preguntarles como a mí en relación al texto. Y bueno, y eso también nos da la posibilidad como de seguir desarrollando muchísimo más estos conversatorios, estas clases. Entonces, a ustedes les agradecemos muchísimo. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche y que descansen. Muchas gracias.
Cuídense mucho, hasta luego.